7 minutos le hemos robado ya a las 8 de la mañana. Abrimos el tiempo de entrevista hoy con Felipe Faci, el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Consejero Faci, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ya se puede imaginar, le voy a empezar preguntando antes de nada por un asunto que parecía que debería haber sido más sencillo, pero que se ha terminado complicando sobremanera: la recuperación de los 2 días que se perdieron por la borrasca Filomena, por la nevada. Los días 11 y 12 de enero no hubo clase, había que recuperarlos. Se hizo un planteamiento desde su departamento, el consejo escolar lo aprobó por amplia mayoría, pero los sindicatos denunciaron que no se había negociado con ellos y denunciaron de hecho en los tribunales. Y ayer el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dijo que de forma cautelar suspende la orden dictada por su departamento que establecía este lunes como lectivo, y finalmente este lunes no habrá clase. Le pido antes de nada que me diga cómo valora el auto y sobre todo qué interpretación hacen en el departamento del mismo.
Bueno, parece que en estos momentos no hay nada fácil, y bueno, yo lo que quiero decir es que hemos tenido un inicio de curso muy complicado en los centros educativos y hemos vivido y estamos viviendo una situación sanitaria complicada. Los centros están respondiendo muy bien. Y bueno, para colmo, pues nada más recuperar el segundo trimestre tuvimos una tormenta Filomena que paralizó el país y que, bueno, obligó a tomar una decisión de suspender 2 días el calendario escolar, decisión de la que me siento muy orgulloso. Y evidentemente, pues recuperar esos 2 días, porque se han perdido ya muchos días en el inicio de curso escalonado y por lo tanto creíamos que era lo más conveniente. Se ha llevado al Consejo Escolar de Aragón. En el Consejo Escolar de Aragón hubo un amplio consenso y se ha tratado en la mesa sectorial con las organizaciones sindicales. Por lo tanto, me sorprende lo de que no ha habido negociación. Se ha seguido la misma tramitación que se sigue cuando se aprueba el calendario del curso escolar para la modificación. Prueba de ello es que iniciamos la tramitación con el tiempo suficiente para que esa decisión se tomara. Y además, entendemos que no provocaba ninguna falta de conciliación, porque es recuperar un día lectivo, no al contrario. Y no crea que hay muchos días en el calendario para poderlo recuperar, porque el calendario escolar es un calendario que es complicado y que a esas alturas solo teníamos la posibilidad del 8 y del 30 de abril, porque alargar el curso escolar también es muy complejo. Por lo tanto, era la única opción que había. Uh-huh. Y bueno, pues esperamos a ver qué dice y que resuelven los tribunales. Nosotros vamos a presentar hoy mismo un recurso, pero...
¿Qué dicen en ese recurso?
No, el recurso dice que evidentemente ha habido negociación, porque ha habido una convocatoria de mesa sectorial con un orden del día en el que estaba el calendario escolar, y que ha habido una tramitación en el Consejo Escolar de Aragón, donde se ha aprobado por una amplia mayoría.
Pongámonos en el escenario de que no atiendan el recurso que van a presentar ustedes. ¿Qué va a pasar con esos 2 días que se perdieron?
Bueno, yo lo que tengo que hacer es esperar lo que dice el juez, lo que dice el Tribunal Superior de Justicia, y ahí estamos, la espera de la resolución. Lo que ocurre es que no se va a pronunciar antes del 8 de marzo, y por lo tanto, pues en cumplimiento de esa cautelarísima, pues el 8 de marzo será un día festivo.
No, imagínese que se pronuncia el viernes, si presentan hoy el recurso.
Bueno, pues esperaremos a ver lo que dice ese auto.
¿Da tiempo otra vez a reorganizar del viernes al lunes, informar a los centros educativos?
Bueno, pues haremos todo lo que esté en nuestras manos para que todo fluya con la mayor normalidad. Ya he dicho, en un escenario en el que parece ser que nada es normal.
Oiga, decía usted que las únicas alternativas que había eran estos días, ¿no?, que se habían planteado, y que no le termina de convencer lo de situar los días, digamos, al final del curso, ¿no?, alargar 2 días más los días de clases. Claro, esto quiere decir que si no atienden a su recurso, los 2 días que se perdieron se pierden.
Bueno, ya digo que esperaremos a ver lo que dice el auto del juez. Bueno, hicimos una propuesta al Consejo Escolar de Aragón. Esa propuesta fue apoyada ampliamente y bueno, ya digo, estamos hablando de una situación excepcional, estamos hablando de una situación no prevista, estamos hablando de que hubo que suspender las clases por la tormenta que paralizó el país. Estamos hablando también de que el inicio de curso fue escalonado, y estamos hablando de que hay que cumplir con un mínimo el calendario escolar. Y nuestra obligación era recuperar esos 2 días, y bueno, así lo hemos hecho.
Los sindicatos están muy satisfechos, los padres están enfadadísimos.
Bueno.
Porque claro, ahora se tienen que reorganizar también ellos.
Bueno, reorganizar en realidad se tiene que reorganizar porque, es decir, que la propuesta que se aprobó por el Consejo Escolar de Aragón se conocía hace días también. Entonces, los padres estaban organizados para recuperar ese día lectivo y, bueno, pues ahora tienen que organizarse para...
Digo, enfadados con la sentencia, claro.
Bueno, con el auto. Quiero decir, las sentencias hay que cumplirlas. Uno puede tener sensaciones diferentes, pero las sentencias hay que cumplirlas.
Oiga, otra decisión, digamos, del gobierno que se judicializa de manera cautelar y discutible o discutida desde algunos ámbitos, esto no sé si lo han hablado en el gobierno, con el TSJ hubo algunas diferencias, por ejemplo, a cuenta de la pandemia, de los confinamientos. No sé si se sienten de alguna manera ingeridos en el gobierno, simplemente lo enmarcan en la normalidad del control judicial al Poder Ejecutivo.
Bueno, que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón pues toma sus decisiones en función del marco jurídico competencial y por lo tanto, bueno, no nos tenemos que sentir de ninguna manera, simplemente el cumplimiento. Pero a mí lo que, insisto, me extraña que en estas circunstancias, en lo que nada es normal y que tenemos que cambiar pues las decisiones que tomamos día a día, pues que esta decisión es una decisión que de recuperar los días que creaba un amplio consenso y de que, bueno, pues que era bastante razonable. Mire, yo le digo una cosa, si los padres hubieran recurrido el final del curso escolar en la línea en que se acabó el curso escolar, no me cabe la menor duda de que en el ordenamiento jurídico quizá les hubiera dado la razón, porque hubo que evaluar online, no todos los familias tenían los mismos recursos y, sin embargo, pues las familias entendieron que era lo más importante y era la fórmula que había que adoptar para garantizar el curso escolar. Yo aquí apelo a la sensibilidad de todo el mundo para entender que lo más importante, el bien más importante, es la educación de los niños y de las niñas, y de que ninguna decisión debería afectar a la educación de estos niños. Ya digo, un curso escolar muy complicado, muy complejo, que los centros están comportando ejemplarmente, de que se está trabajando muy bien y de que se están haciendo esfuerzos importantes. Y esto pues supone pues el que una cosa que estaba bastante consensuada y razonable, pues bueno, no ha salido adelante. Bueno, pues esperamos a las decisiones judiciales.
Este mensaje, lógicamente, lo mandaba para los sindicatos, que no sé si piensa llamarles para intentar reconducir de alguna manera la situación.
Este mensaje no lo enviaba a nadie, simplemente, es decir, que aquí tenemos que ser todos muy sensibles, pues porque, mire, pues cuando días antes a la suspensión de las clases con la tormenta Filomena, pues algunos profesores no pudieron acudir a sus puestos de trabajo y la verdad es que, bueno, entendíamos que por dificultades en la carretera pues no pudieran acudir al puesto de trabajo. Algunos centros tuvieron que cerrar porque los profesores no pudieron llegar. Es decir, aquí hay que entender todo en una situación compleja y complicada como es la pandemia, fundamentalmente. Tenemos que salvar el curso escolar y lo estamos salvando bien y bueno, quiero decir, al final tampoco va a afectar mucho a lo que es la actividad lectiva, pero sí que era importante para el gobierno de Aragón el recuperar esos días, porque ya digo, hay que cumplir con unos mínimos y los mínimos están también en la normativa vigente.
El otro gran asunto de estas últimas horas es el anuncio que realizaba ayer mismo de que hoy comienza la vacunación para el personal docente y para el personal no docente de los centros educativos aragoneses, son unas 25.000 personas. ¿Cómo lo han organizado? ¿Cómo va a ser esa vacunación?
Bueno, empieza el calendario de vacunación, por así decirlo, para el personal que desarrolla y desempeña su trabajo en los centros educativos. Está un protocolo con el Departamento de Sanidad, pues que ha coordinado y coordina todo el proceso de vacunación. Nosotros lo que hemos hecho ha sido facilitar los datos al Departamento de Sanidad de todo el personal. Y el personal podrá pues pedir cita previa para vacunarse en su centro de salud según la cita y el día que le den.
¿Qué plazos barajan para vacunar de momento a estas 20.000 personas que tienen menos de 55 años y que van a recibir la vacuna de AstraZeneca? ¿Cuánto tiempo va a ser necesario?
Bueno, pues eso yo no lo sé, porque realmente depende de la petición que se hagan los profesionales. Durará pues alguna semana, pues bueno, de aquí a lo mejor a final de mes, o incluso puede ser menos tiempo. Bueno, eso depende un poco de cómo se hace y cómo se realice y ese desarrollo del protocolo que tenemos previsto. La verdad que es un protocolo bastante complejo, porque vacunar a 25.000 personas compaginando la vacuna con la permanencia de la actividad lectiva, pues bueno, pues tiene su complicación, pero bueno, pues felicitémonos porque estamos vacunando, se empieza a vacunar a los docentes, se empieza a vacunar a un servicio esencial que es la educación, y por tanto pues estamos satisfechos, muy satisfechos de que se empiece ya la vacunación, porque vislumbramos el principio del fin de esta pandemia.
¿Qué estimación tienen para los que son mayores de 55 años y que, recordamos, de momento la vacuna de AstraZeneca no se ha recomendado para este colectivo de edad, no solo de centros educativos, sino en general para toda la población? No se recomienda la vacuna de AstraZeneca para los mayores de 55 años, pero vamos a vivir una situación singular, ¿no? Al final me va a decir que las vacunas son las que son, pero vamos a ver cómo se vacuna a los que son más jóvenes, antes que a los mayores de 55 años en los centros educativos.
Sí, bueno, eso es una decisión que se adoptó a nivel general en las interterritoriales de sanidad. Y bueno, pues los mayores de 55 años se vacunarán como los menores de 55 años. Vamos a ver cómo evoluciona el proceso de vacunación y se incorporarán al final del proceso en los plazos marcados.
Quiero decir, digamos que en el caso de los mayores de 55 años se vacunará más por franja de edad que por ser colectivo docente, ¿se entiende?
No,
hay vacuna disponible para ellos de momento.
Se vacunará, se vacunará al final del proceso, pero también como personal esencial. Entendemos que deben entrar dentro de del proceso de vacunación y deben entrar pues en el protocolo y en el calendario que corresponda a ese servicio esencial que es la educación.
Decía usted ayer en las Cortes, señor Fazi, que la calidad de la enseñanza no se ha resentido en esta pandemia. Da la sensación de que es complicado, ¿no?, que la calidad de la educación, de la enseñanza, no se haya resentido.
Bueno, en los momentos más difíciles, la gente hace los esfuerzos que a lo mejor en un proceso de normalidad pues igual no se hace. Tenemos constancia de que, porque lo hemos hecho, de que la evaluación, esta primera evaluación, no arroja resultados diferentes a la primera evaluación del curso anterior, que se desarrolló con total normalidad. Sin aplicar ningún criterio de flexibilidad desde la administración. Si el proceso de evaluación lo que hace es evaluar los aprendizajes, entendemos que los planes de refuerzo han funcionado bien y no me cabe la menor duda de que internamente cada profesor y profesora pues habrá flexibilizado en función de la situación que tenemos. Pero lo importante es ir recuperando los aprendizajes que no se pudieron adquirir al final del curso escolar anterior. Y bueno, el proceso educativo es un proceso continuo que se produce a lo largo de la vida escolar y a lo largo de la vida de una persona. Por lo tanto, hay un horizonte temporal para que esos aprendizajes se vayan recuperando. Lo que nos indica los resultados es que se han ido recuperando y que no se ha visto afectado significativamente la situación que estamos viviendo, no solamente de final del curso escolar, sino del inicio de este curso escolar.
¿Está funcionando bien la recientemente recuperada plena presencialidad en los institutos?
La presencialidad siempre he dicho que era algo fundamental en la educación. Independientemente de que mejoremos en tecnologías digitales, en procedimientos digitales, es fundamental la presencialidad. Y nosotros iniciamos la semipresencialidad en tercero, cuarto y primero de bachillerato, y en segundo la recuperamos prácticamente al principio por una medida de cautela, ¿no? Empezamos en un escenario 2 y ahora estamos en un escenario 1. Yo creo que está bien valorado por todos los colectivos, tanto por el colectivo docente como por el colectivo de los padres y las madres. Era un compromiso que adquirimos, recuperarla cuanto antes, y así lo hemos hecho.
La presencialidad ya no se pierde. Vamos a estar lo suficientemente bien vacunados, digamos, avanzada la vacunación. Quiero decir, incluso aunque tengamos algún repunte, parece que no va a ser lo complicado como para comprometer la presencialidad
en
las aulas.
Recuperada la presencialidad en un momento que también era complicado, ¿no? Pero siempre decíamos y digo que los centros escolares son centros seguros. Se ha ido recuperando también paulatinamente para que sea todo lo más seguro. No hay ninguna previsión de que no se pueda mantener.
Va a pasar la semana que viene usted a la historia. Se va a convertir en el consejero con el que regresaron todas las obras de arte de Barbastro Monzón. Bueno, yo dígame que no espera ninguna sorpresa, claro.
Yo me siento una parte de este proceso. Yo es lo que siempre he pretendido, porque se ha trabajado durante muchos años por recuperar los bienes, y yo es lo que siempre he querido es que lo que yo haga contribuya a esa recuperación, pero es una parte, porque ha habido muchos consejeros y consejeras. La consejera Maite Pérez en la legislatura pasada pues tuvo una actuación que fue clave para poder ir recuperando los bienes. Yo simplemente, bueno, pues formo parte de esos gobiernos que han trabajado porque se recuperen los bienes, porque se traigan los bienes, y mi papel ha sido hacer todo lo posible por lo que me corresponde y me toca en esta legislatura.
¿No espera más sorpresas? ¿O sí?
Bueno, yo le voy a decir una cosa. Los bienes tenían que haber entregado el 15 de febrero. Y nos han entregado y el Museo de Lérida ha incumplido con la sentencia. Nosotros hemos reclamado que se entreguen y hemos reclamado al juzgado. Y bueno, pues entregaron una parte, 28 bienes. Y bueno, pues han presentado un calendario que va el 5 de marzo y el 10 de marzo.
El 10 de marzo.
Eso está en el juzgado de Barbastro. Esperemos que se pronuncie el juzgado al respecto y, bueno, esperemos que se cumpla con ese 5 y ese 10.
¿Tienen alguna valoración de cómo han regresado los bienes que sí han regresado ya, esos 28
bueno,
bienes?
Bueno, como la mayoría de los bienes no estaban expuestos, pues bueno, pues no han venido en muy buenas condiciones. Lo importante es que los tengamos. En el Museo Diocesano de Barbastro se van a exponer. El Museo Diocesano de Barbastro está preparado desde hace años para recibir estos bienes, y lo que tenemos que hacer conjuntamente con el gobierno de Aragón y con el obispado pues es recuperarlos. Yo aquí tengo que decir que el obispado de Barbastro y su obispo se han empeñado, son ellos los que han hecho cumplir la sentencia, ellos son los titulares de esos bienes. Ellos han tomado la iniciativa, nosotros le hemos colaborado y le hemos apoyado. Y por lo tanto, también hay que decir, y principalmente hay que decir, que el obispado de Barbastro ha sido clave, fundamental y principal en la recuperación de estos bienes. Y en concreto, este obispo que ha tenido la determinación de demandar y de reclamar lo que es de las parroquias de ese obispado. Y por lo tanto, bueno, pues también es la parte fundamental de este logro.
Oiga, ¿y ahora cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para articular definitivamente un discurso museístico que, por otra parte, está, digamos, diseñado desde hace mucho tiempo? Hemos visto las vitrinas vacías en el Museo de Barbastro, ¿no? Pero habrá que terminar de perfilar el discurso museístico y establecer plazos. ¿Cuándo calculan que se van a poder visitar estas obras?
Bueno, eso corresponde al propio museo.
Seguro que lo han hablado.
Y a la dirección del museo, y nosotros estamos colaborando con el museo. Con el Museo Diocesano estamos colaborando en todo aquello que sea necesario y preciso para que en el menor plazo posible se puedan visitar esos bienes. Ya digo, el museo...
¿Este año, antes del verano?
No le puedo decir, porque no sé cómo van a llegar. Algunas piezas que han llegado, la mayoría hay que recuperarlas y restaurarlas. Hay que tener en cuenta que es una ejecución provisional, y que la ejecución provisional también pues te limita a hacer alguna actuación sobre los bienes. Veremos a ver, ya digo, esto corresponde a la dirección del Museo Diocesano de Barbastro, y nosotros como Gobierno de Aragón, y como lo ha expuesto el presidente y yo mismo, la colaboración máxima con el museo y con el obispado para que lo antes posible se puedan visitar y exponer esas piezas.
Me quedan muchas preguntas, pero pocos minutos, así que le hago dos fundamentalmente. Día de la Memoria Democrática, esta tarde se marcha Alcañiz, donde a falta de Picasso tuvimos un Guernica, ¿no? Y no sé si lo comparte, pero da la sensación de que poca gente, incluso aquí, es consciente de esto. Siempre que llega este día, las asociaciones memorialistas insisten. Tenemos una ley bien, pero hay que desarrollarla y sobre todo hace falta dinero. Dinero, por ejemplo, para sufragar los gastos de las exhumaciones. Ayer además tuvimos un ejemplo muy paradigmático confirmado, ¿no? El de la alcaldesa de Gallur.
Bueno,
¿va a haber más dinero para esta ley?
El Gobierno de Aragón tiene una línea de subvenciones a las asociaciones memorialistas para las exhumaciones, pero además también tiene presupuesto propio para actuaciones propias por parte del departamento, por ejemplo, pues con identificación de ADN, como ha sido el caso de María Domínguez. Y claro, tenemos la firme convicción de que recuperar la memoria es una de las misiones más importantes que tiene este gobierno.
¿Y va a haber más dinero?
Bueno, pues todos los años consignamos una partida presupuestaria y lo propio es ir incrementando esa partida presupuestaria, por supuesto.
Le pregunto antes de despedirle por, desde luego, algo fundamental, muy importante y muy satisfactorio que vivimos en la tarde-noche de ayer, la entrega de los Feroz, con el éxito de las niñas, con tres reconocimientos, con tres Feroz, el fin de semana los Goya, somos favoritos aquí, utilizamos el plural, nos subimos todos al mismo barco. Ande que, como le llamen los creadores culturales la semana que viene y le digan que necesitan más ayudas, que necesitan más dinero, cualquiera dice que no. Están en un buen momento.
Bueno, pues nosotros tenemos una línea de ayudas que hemos ido incrementando a lo largo de estos últimos años, en la pasada legislatura, y la hemos ido incrementando este año para ayudar a la industria cultural y creativa. Que se ha visto afectada por estas limitaciones en los aforos, limitación de su actividad. Seguiremos apostando y apoyando a la industria cultural, al sector audiovisual, y mi enhorabuena a Pilar Palomero, a su equipo, por los éxitos de las niñas, y que no dudo que, como decía aquí todos en plural, yo me sumo a ese plural, de que seguirá teniendo éxitos en los próximos premios.
Ojalá que en los Goya, que por cierto les recordaremos luego que aquí los van a poder vivir de una manera especial ya en los días previos, en estos días previos, ojalá que vuelva a reinar las niñas. Felipe Fazi, consejero de Educación, Cultura y Deporte, aunque hoy no hemos hablado ni de deporte ni de Salma Parayuelo, que también merece lo suyo, otro día lo comentamos. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias.
Muy buenos días.